Florida, Estados Unidos de América.
Asegura la Casa Blanca que las nuevas medidas respecto a Cuba están diseñadas para centrarse en los derechos humanos y empoderar al pueblo para que determine su propio futuro.
La Habana califica los cambios anunciados por Washington como positivos, pero de alcance limitado.
La decisión del gobierno de Estados Unidos genera reacciones encontradas.
La salud del periodista encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca continúa deteriorándose mientras espera juicio.
Tribunal de las Tunas mantiene sentencias contra tres activistas que protestaron contra las multas de inspectores estatales.
Los combatientes ucranianos abandonan su último reducto en la ciudad de Mariupol.
Aprueba el Parlamento de Finlandia la solicitud del gobierno de ingresar a la OTAN y Suecia firma petición de unirse a la Alianza Atlántica.
Y en Guatemala ratifican como fiscal general a funcionaria señalada por corrupción por los Estados Unidos.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al martes 17 de mayo del 2022, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado, como siempre, por nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y aquí frente a los micrófonos.
Bruno Tokers.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
La Casa Blanca declaró que las medidas hacia Cuba anunciadas el lunes están diseñadas para centrarse en los derechos humanos y empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado el lunes, Estados Unidos anunció medidas para, como dijo, seguir apoyando al pueblo cubano, entre ellas más vuelos y más flexibilidad en el envío de remesas y la reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano. Habrá vuelos programados y charter a varias ciudades, no solo a La Habana. En cuanto al envío de dinero, el Departamento de Estado precisó que removerá el límite de $1,000 por trimestre por familia con el fin de apoyar a los cuentapropistas en la isla. Además, señaló que ningún representante o entidad del régimen será quitado de la lista restringida de Cuba, la cual identifica a las empresas vinculadas al gobierno o fuerzas militares, las cuales no pueden hacer negocios con estadounidenses. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló de los cambios este martes en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial. The Cuban people are confronting an unprecedented humanitarian... Ella dice que el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. Dice que el presidente está cumpliendo su compromiso con la comunidad cubanoamericana y sus familiares en Cuba al facilitar la reunificación familiar y fortalecer los lazos familiares y facilitar las conexiones educativas, al aumentar el apoyo a los empresarios cubanos independientes para garantizar que las remesas fluyan más libremente hacia los cubanos, sin enriquecer a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. El anuncio de la administración Biden de los cambios en su política hacia Cuba ocurre en momentos en que varios países han expresado preocupación de que no se vaya a invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas. El lunes, en una conferencia de prensa telefónica para explicar los cambios, un vocero del Departamento de Estado insistió en que los mismos no tenían ninguna relación con la cumbre y la posible exclusión de algunos líderes de la región. El funcionario dijo que las acciones anunciadas estaban en el interés nacional de Estados Unidos y que son pasos para encontrar formas de ampliar el apoyo al pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Cuba calificó de positivas, pero de alcance limitado, las medidas anunciadas el lunes por Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó en un comunicado que la administración del presidente Joe Biden no haya modificado el embargo económico.
La Habana también se queja de que el anuncio estadounidense no revierte la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que patrocinan el terrorismo y acusa a la diplomacia de los Estados Unidos de utilizar un lenguaje abiertamente hostil.
El gobierno de Cuba considera que el anuncio es un paso limitado en la dirección correcta, pero anota que para conocer su alcance real deberá esperar a la publicación de las regulaciones que las implementen.
El comunicado reitera que La Habana está abierta al diálogo con Washington sobre la base de la Carta o Constitución de las Naciones Unidas.
Y hay reacciones. Miembros de la sociedad civil independiente están expresando sus opiniones sobre los cambios anunciados por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. José Luis Ramos tiene esta información.
El escritor Ángel Santiesteban calificó como negativa las medidas del gobierno del presidente Joe Biden hacia Cuba en materia de viajes, remesas y vuelos.
Sí, para mí todas las medidas que puedan fortalecer económicamente al régimen son negativas. Yo estoy en contra de las 20.000 visas. Me parece que ya con más de 100.000 cubanos que han viajado en el último tiempo, me parece que eso se ha cumplido 5 veces. El problema es que resolverlo aquí. Cubanos se van y no se resuelve el problema. Y mira, yo soy de los que digo que el cubano no necesita comida, el cubano lo que necesita es libertad. Cuando nosotros tengamos libertad, ya lo vamos a tener todo. Pero el cubano lo que necesita es libertad. No comida, no remesa, no libertad, lo que necesitamos nosotros.
Estados Unidos restablecerá los vuelos comerciales fuera de La Habana, aumentará los servicios consulares, el procesamiento de visas a ciudadanos cubanos, así como remesas, entre otras medidas, según informó el Departamento de Estado. La periodista Miriam Leiva considera apropiado el paso que ha dado la administración Biden.
Es una medida muy apropiada, muy adaptada a la circunstancia actual del pueblo cubano, y es un momento también muy importante cuando el gobierno ha aprobado el Código Penal tremendamente represivo contra toda la población y, por supuesto, contra la oposición. Creo que es fundamental esto de restituir los contactos familiares. Es muy importante la situación que tiene Cuba que ha tenido desde 1959 con la fractura de la familia y con los cubanos, los que tienen que sufrir aquí.
Por su parte, el periodista Joe Suárez considera un error la política de Estados Unidos para aliviar la situación en la isla, sobre todo cuando acaban de aprobar un nuevo código penal.
Bueno, la verdad es que no puedo hablar a nombre de toda la población cubana. Lo más que puedo hacer es dar mi perspectiva muy personal. Es un error. Van a contribuir a dar oxígeno al régimen, a la tiranía socialista cubana durante no sabemos cuántos años más, pero definitivamente es un balón de oxígeno lo que le ha lanzado el gobierno estadounidense ahora mismo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador del Partido Demócrata, Bob Menéndez, expresó consternación por la decisión de la Casa Blanca de facilitar los viajes a Cuba, pero apoyó otros aspectos de los cambios en la política hacia la isla.
La idea de que el aumento de las visitas a Cuba estimulará a la democracia es irreal, dijo Menéndez. El senador demócrata agregó que apoya la decisión de mantener en vigor la lista restringida de Cuba y también aplaudió la reanudación del programa de permiso de reunificación familiar cubano.
El senador republicano Marco Rubio, por su parte, fue crítico. Dijo que el régimen de Cuba amenazó a Biden con la migración masiva y tiene simpatizantes en la administración, y el resultado es que se ven hoy los primeros pasos a las fracasadas políticas de Barack Obama hacia Cuba.
La legisladora republicana María Elvira Salazar reaccionó de forma similar y declaró que el presidente Biden está cometiendo un error histórico por regresar a las fracasadas políticas de Obama.
Otro senador del Partido Republicano, Rick Scott, dijo textualmente que el apaciguamiento del ilegítimo régimen comunista cubano por parte de Joe Biden es asqueroso.
Y el congresista Mario Díaz-Balart, también republicano, dijo que los anunciados cambios son una traición.
El Partido Demócrata del Estado de la Florida afirmó que los cambios anunciados por el gobierno de los Estados Unidos en la política hacia Cuba tratan de mantener la presión sobre el régimen cubano y a la vez evitar que los ciudadanos de la isla se conviertan en daños colaterales.
La separación de las familias cubanas ha sido el resultado más trágico de la dictadura cubana y este paso del presidente Biden ayudará a aliviar la carga de miles de cubanos. Así lo dijo el cubano americano Manny Díaz, presidente del Partido Demócrata de la Florida, en un comunicado.
A juicio de Díaz, la nueva política también evitará centenares de muertes en el estrecho de la Florida y salvará a innumerables cubanos de la peligrosa travesía por Centroamérica y México, que puede conducir a innumerables tragedias.
La política hacia Cuba se lleva a cabo mejor con un bisturí, no con un machete, consideró el dirigente demócrata. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla.
Continúa el deterioro del estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, preso en el penal combinado del Este en espera de juicio. Tomás Cardoso con los detalles de este caso.
Empeora el estado de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal combinado del Este, y se le está negando la asistencia médica y los medicamentos. El comunicador permanece aún sin fecha de juicio, con petición fiscal de 6 años de prisión por los supuestos delitos de resistencia y propaganda enemiga. Denuncia a su esposa, la también comunicadora, era Lidy Frometa.
El pasado viernes fue su visita, lo dejé con un nuevo síntoma en su estado de salud, es decir, la cara de la parte izquierda inflamada y con la boca reventada. Ahora hace unos segundos acabé de hablar con él y se mantiene en la misma condición. Bueno, justo le pregunté si se sentía algo, algún problema dental, algún acceso, y me dijo que no. Cuando yo lo vi el viernes ya llevaba 2 o 3 días así. Hasta el día de hoy no ha recibido una asistencia médica por parte del régimen penitenciario del combinado del Este, ni un diagnóstico para saber el motivo, la razón de esa inflamación que le vino de momento. Ni un medicamento. Ellos dicen que hay medicamento y es mentira. Allí no tienen ningún medicamento para ningún recluso. Yo aquí ahora mismo yo tengo antibióticos que yo se lo puedo llevar, pero no se lo van a dar.
Según la ley cubana, este lunes expiró el término de instrucción que tenía la fiscalía para presentar nuevos cargos. Por tanto, a partir de ahora se espera que se establezca finalmente la fecha del juicio, dijo la esposa del comunicador.
Ya todos sabemos que hoy era el último día para el cierre ese, ¿no? A partir de hoy, el juicio de Lázaro Yuri Valle Roca, ese manipulado que tienen inventado en su contra, tiene que ponerle una fecha.
Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el 14 de junio del 2021, el día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que la publicara en su perfil de Facebook. Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C y posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Durante todo este proceso, ha sufrido un fallo renal y lleva meses padeciendo de un reforzamiento pulmonar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en huelga de hambre por más de una semana se encuentra Rolando Castillo, padre del preso político Roland Castillo. Rolando se encuentra en el Vivac, en La Habana, donde permanece detenido vinculado a una supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio pasado.
En conversación con Radio Martí, Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, otro de los manifestantes del 11 de julio encarcelado, señaló que el lunes un reo le llamó desde el centro de detención para informarle que Castillo había sido trasladado a la enfermería.
Como una abogada que está en función de eso, a ver si le hacen el habeas corpus, estamos en función de eso, ya tienen todos los datos de Castillo, porque Castillo está en huelga de hambre desde el 5 de este mes, desde el 5 de mayo, desde el primer día que se lo llevaron, o sea, yo no he podido hablar con él prácticamente, a no ser el primer día que iba a ser transferido para el Viva. El amigo me llamó, que todavía está en huelga de hambre, pero que está estable aún, que está ahí, pero que sigue bien. Todos estos días lo lleva de huelga de hambre. Hoy me llamó y me dijo, Castillo está ahí en el FECI porque lo tienen en la enfermería, ¿entiendes? Cuando uno lo vuelve de huelga, lo cuestan ahí en una camilla, y pero que no se va a levantar, que no va a levantar la huelga de hambre hasta que todos los menores no sean liberados. Y entre esos menores está su hijo, está el mío, está Lazarito, está Kendrick. No, y yo lo conozco. Yo sé que él no va a levantar la huelga de hambre. Esto me ha dolido mucho porque él nos apoyaba mucho, porque él es el doblar de mi casa. Y nos apoyaba mucho a mí, a Maylin, la mamá de Lazarito, que lleve. Y siempre teníamos un apoyo con él cuando pasaba algo con la seguridad, algo, él enfrentaba todo.
Días antes de su detención, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Giuseppe Belauzarán Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas del 11 de julio en Cuba y quien cumple sentencia en su domicilio, expresaba que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía la excarcelación de sus amigos presos tras los sucesos de julio. 12:15 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica. Con nosotros ya se encuentra Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que también se extiende desde las Islas Caimán hacia la región de Cabo Gracias a Dios, domina las costas de Nicaragua, desde Bluefield hasta Puerto Cabezas, con mucha actividad de chubascos y tormentas eléctricas que están siendo arrastradas sobre la casi totalidad de las provincias cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas que serán menos intensas en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos con noticias de la guerra en Ucrania.
Ucrania abandona la lucha en Mariupol a fin de rescatar a los más de 600 soldados que se mantenían atrincherados en la acería de Azovstal. Gioconda Tapia informa.
Más de dos meses de intensos bombardeos, los gobiernos de Ucrania y Rusia lograron un acuerdo para evacuar a los cientos de soldados ucranianos que permanecían atrincherados en la acería de Azovstal, el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol, una ciudad portuaria al este del país y foco de la emergencia humanitaria provocada por la devastación del ejército de Vladimir Putin. La evacuación de los militares ucranianos pone fin a uno de los frentes más sangrientos en esta catastrófica guerra que, lejos de finalizar, continúa prolongándose y suma ya 83 días. Además, también supone una derrota significativa para Ucrania, que cede el control de la ciudad a Rusia, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó las prioridades de su administración que le llevaron a tomar esta difícil decisión.
Quiero enfatizar, Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Este es nuestro principio. Creo que toda persona capacitada entenderá estas palabras. La operación para rescatar a los defensores de Mariupol fue iniciada por nuestros oficiales militares y de inteligencia para traer a los muchachos a casa. El trabajo continúa. Y este trabajo necesita delicadeza y tiempo.
Hasta ahora, de los 600 combatientes que se calcula estaban dentro de la fábrica, más de 260 han salido de la acería hasta ciudades controladas por los rusos. Docenas de ellos gravemente heridos serán tratados en la zona bajo control ruso, al este de Ucrania, en la histórica región del Donbass. Y según las autoridades ucranianas, todos los evacuados podrían estar sujetos a un intercambio de prisioneros con Rusia. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Parlamento de Finlandia aprobó hoy la solicitud del gobierno de ingresar a la OTAN. El próximo paso es que Finlandia envíe una solicitud formal a la sede de la Alianza Atlántica.
Suecia, mientras tanto, firmó hoy una solicitud formal para unirse a la OTAN y la petición debe ser aprobada por los 30 miembros de la Alianza.
Así que esta decisión de estas dos naciones nórdicas de unirse a la OTAN genera reacciones. Los detalles los tiene John F. Burnett.
El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, afirmó no creer que Turquía impida que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. A pesar de las objeciones expresadas por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, los 30 actuales miembros de la OTAN, entre ellos Turquía, deben estar de acuerdo en permitir que los vecinos nórdicos se unan. Pero las objeciones del presidente Erdogan están referidas a que estas naciones no adoptaran una postura clara contra los militantes kurdos y otros grupos que Ankara considera terroristas, pero además impusieron sanciones militares a Turquía. En declaraciones a la radio alemana Deutschlandfunk, el canciller Asselborn dijo que sospecha que Erdogan simplemente está aumentando el precio de la membresía de los dos países y aseguró que esto llevará tiempo. Y el portavoz John Kirby destacó que es una posición que se esperaba, pero agregó: creo que hay algunas cosas que todos debemos tener en cuenta. Uno, la OTAN es una alianza defensiva. Nunca ha representado y no representa ahora una amenaza para ninguna otra nación, y eso incluye a Rusia. Dos, no depende del señor Putin ni de ningún otro tercero obtener un veto sobre si una nación se une a la OTAN lo suficiente como para decidir entre esa nación y los demás miembros de la OTAN. Y de nuevo, aquí hay un proceso de varios pasos. Y tres, creo que debemos recordar quién es realmente el agresor aquí y cuyas acciones probablemente estén motivando a esas dos naciones a querer unirse a la OTAN, y ese es el señor Putin y Rusia. La OTAN deberá considerar estas peticiones en estos días y probablemente acelerar el proceso de incorporación. En tanto, el presidente Joe Biden recibió el lunes en la Casa Blanca al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y le agradeció por el liderazgo moral de su país después de la invasión rusa de Ucrania. La visita de Mitsotakis tuvo el objetivo de marcar la conmemoración retrasada por el COVID-19 del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia griega, una lucha de más de 8 años que condujo al derrocamiento del Imperio Otomano. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Derek Chollet, encabeza hoy una delegación que llegó a Moldavia para analizar las consecuencias de la guerra lanzada por Rusia en Ucrania.
Moldavia es uno de los países que más refugiados ucranianos ha recibido. Chollet tiene previsto reunirse con funcionarios del gobierno de la ex República Soviética y también con ciudadanos ucranianos que han huido de la guerra. Nos vamos rápidamente a noticias de América Latina.
El presidente Alejandro Giammattei posesionó a Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, pese a los señalamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que la incluyó en la lista Engel de actores corruptos. Jorge Orellana informa.
María Consuelo Porras Argueta fue elegida por el presidente Alejandro Giammattei para seguir en el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público por 4 años más. El destino de la persecución penal para los próximos 4 años en Guatemala seguirá en manos de Porras, quien fue electa pese a los señalamientos hechos por el Departamento de Estado norteamericano, que la incluyó en la lista Engel de actores corruptos. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que Guatemala necesita un fiscal capacitado y con preparación académica.
He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Vamos a fortalecer esa independencia y autonomía que permitan que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica mediante la persecución penal selectiva.
Tras el juramento de Consuelo Porras como fiscal general para el siguiente, el Departamento de Estado norteamericano emitió el lunes un comunicado en el que señala de nuevo que Consuelo Porras está involucrada en actos de corrupción. Previamente, el 13 de abril, la organización internacional Human Rights Watch aseguró que el mandato de Porras había sido una desgracia para el Estado de Derecho de Guatemala, una afirmación secundada por sectores de la sociedad civil guatemalteca. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, la oposición política renovó su dirección y convocó a elegir en primarias a su candidato presidencial el próximo año. Adriana Núñez Rabascal informa.
Luego de meses de desencuentros entre el liderazgo político, los principales partidos opositores acordaron una refundación interna de la llamada Plataforma Unitaria, con el fin de enfrentar al oficialismo y en cuenta regresiva para las presidenciales de 2024, algo que el politólogo Pablo Quintero ve como una buena señal.
La oposición entendió que el aislacionismo y la espera de resultados o de acontecimientos para el quiebre del gobierno no va a ocurrir, eso no va a pasar. Y la única forma de construir circunstancias que permitan acercarse al poder es por la vía del movimiento, la vía del cambio, la vía del activismo.
Sin embargo, Quintero apunta que el nombramiento del exdiputado Omar Barbosa como nuevo secretario ejecutivo de la coalición no ayuda a aliviar la falta de confianza que siente la ciudadanía en la dirigencia.
Pertenece a un sector que no ha tenido ningún tipo de identificación con el elector joven venezolano de oposición, mucho menos con el elector de la diáspora. Al final, la percepción de la gente se traduce en más de lo mismo.
Mientras, el politólogo Walter Molina considera que entre los principales retos de la oposición está mantenerse unida antes y después de las primarias.
Es claro que si alrededor de una figura se aglomera la oposición, la real, la que busca el cambio, las probabilidades de generar quiebres dentro del sistema son mayores.
El chavismo no ha oficializado al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, como su abanderado para las presidenciales de 2024. Sin embargo, por ahora no se asoman otras figuras dentro del partido de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En un limbo judicial se encuentran en Venezuela varios directivos de la empresa Citgo, presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Radio Televisión Martí habló con el hijo de José Pereira, expresidente de la petrolera venezolana en los Estados Unidos. Desde Caracas informa a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Se deteriora la salud de los ejecutivos de Citgo, detenidos desde el 21 de noviembre de 2017 por el régimen de Maduro. Tal es el caso de José Pereira, quien ha sufrido lesiones en cautiverio que se han agravado. Radio Televisión Martí habló con su hijo mayor, John Pereira, que detalló cómo se encuentra su padre.
No sabemos si el tiempo pase y podamos tener de vuelta a nuestro ser querido con vida.
Su defensa ha solicitado más de 20 traslados para atender su salud, pero el tribunal se negó a recibir la última petición. La presión ejercida a través de las redes sociales es lo que les permitió comunicarse esta semana con su papá.
Nos confirmó básicamente lo que colocamos en Twitter, que fue que la semana pasada lo llevaron a una revisión médica, vista que ya tenía casi 3 semanas con una persistente queja de un dolor de espalda.
Pero la presión no es solamente al régimen de Maduro. También piden ayuda al gobierno del presidente Biden, por lo que junto a otros familiares de estadounidenses encarcelados por regímenes autoritarios o secuestrados, iniciaron la campaña titulada Bring Them Home y solicitan ser recibidos por la Casa Blanca.
Y estamos solicitando como un grupo homogéneo que somos de familias que estamos viviendo una situación similar, ya sea en una u otra parte del mundo, es sencillamente tener una reunión como grupo y poder humanizar cada caso.
Los 8 estadounidenses detenidos en Venezuela representan el 15% del total de 55 presos o secuestrados en el mundo, según el hijo de José Pereira.
Son personas que están detenidas porque el gobierno o la agrupación que las está deteniendo quiere algo a Estados Unidos. Venezuela entraba a una lista tristemente célebre de que se une Rusia, Irán, Siria, China.
Familiares de los directivos de Citgo piden al régimen de Maduro un gesto humanitario que les devuelva la libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Perú las extorsiones aumentan con la reactivación económica. La Agencia Francesa de Prensa informa.
Los casos de cobro de cupos de seguridad, antigua práctica establecida en este país, viene repuntando con la reactivación económica tras una caída por la pandemia de COVID-19, según la Fiscalía y expertos locales. En la casa de Javier Vargas, al noroeste de Lima, fue arrojada una bomba incendiaria por una ventana el 2 de mayo. Las llamas consumieron el segundo piso, pero los bomberos salvaron el primero, donde este dueño de una cadena de restaurantes se encontraba con su esposa y 2 hijas.
Bueno, esto ha sido un atentado contra mi familia, un atentado contra mi vivienda, fruto ya de la extorsión, de la inseguridad, a la que he estado siendo sometido, ¿no?
Según el Instituto Nacional Penitenciario, la ley sanciona la extorsión con hasta 30 años, pero solo hay 1.024 presos por este delito, el 1,18% de la población penal del país.
Y México superó el lunes el registro de los 100.000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias. Aunque se esperaba desde hace semanas el anuncio de la Secretaría de Gobernación, generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno que tome acciones urgentes y contundentes para atender lo que consideraron como una grave crisis de desapariciones e identificación humana, la impunidad y los altos niveles de violencia generalizada. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias radiales. A ustedes, gracias por acompañarnos en nuestras plataformas. Muy buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía y en esta segunda media hora, claro que vamos a continuar con reacciones con respecto a los puntos claves en la nueva política hacia la isla por parte del gobierno de Estados Unidos. También denuncias que nos llegan desde Cuba con la situación de los presos políticos en lugares de la isla. Y también los apagones que están afectando a gran parte de la población. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pepe Lacayo también con noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocker
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos destacó que hay cuatro puntos clave en su nueva política hacia Cuba: facilitar la reunificación familiar, restableciendo el programa de permisos para la reunificación de familias cubanas y seguir reforzando la capacidad para los servicios consulares.
Fortalecer los lazos familiares y facilitar los contactos educativos para el pueblo estadounidense y el cubano, ampliando los viajes autorizados en apoyo al pueblo cubano. Eso incluye autorizar vuelos programados y charters a diferentes ciudades de Cuba.
Incrementar el apoyo a emprendedores y empresarios cubanos independientes. Eso incluye alentar el acceso a tecnologías en la nube ampliadas, interfaces de programación de aplicaciones y plataformas de comercio electrónico.
Y asegurar que las remesas lleguen más libremente al pueblo cubano y no enriquezcan a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Concretamente, se elimina el límite de $1,000 trimestrales y se autorizan las remesas con fines de donación.
Mientras tanto, en Miami hubo una variedad de reacciones a las nuevas políticas de los Estados Unidos hacia Cuba. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, respaldó el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba porque habrá más competencia entre las líneas aéreas y eso beneficia al cubano tanto dentro como fuera de la isla.
Sobre la reactivación del programa de reunificación familiar, Sánchez avanzó que será positivo porque es una forma legal y segura de que las familias cubanas tengan contacto.
Juan Antonio Rodríguez, exiliado cubano, se mostró a favor de reactivar el programa de reunificación familiar, ya que existía desde antes y es positivo para las familias cubanas.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático y la Asamblea de la Resistencia Cubana, se manifestó totalmente en contra de las medidas anunciadas. Considera que detrás de esta decisión hay conceptos errados, como creer que fomentar un cambio económico puede llevar a un cambio político en Cuba.
Es una ilusión pensar, dijo, que en Cuba pueda existir un sector económico independiente que no se encuentre totalmente controlado por los militares, declaró Gutiérrez.
Y en España también hay reacciones por parte de exiliados cubanos. Desde Madrid el informe lo tiene Michel Suárez.
Roberto Veiga, presidente de la plataforma Cuba Próxima, señaló que el nuevo paquete de medidas puede favorecer los vínculos familiares y sociales, aunque parece improbable que el régimen de La Habana responda con una apertura.
Quizás estas medidas descansan de algún modo en el supuesto de que a la vez en la isla será retomado el hálito reformador que en su época prometió el presidente Raúl Castro. Si bien esto hoy parece impensable, dado que fue el propio Raúl Castro quien clausuró esta reforma y el país padece actualmente de altos niveles de represión, acaba de imponerse un código penal contrario al derecho.
En opinión del economista cubano Elías Amor Bravo, las medidas no contribuirán a un cambio democrático ni económico en la isla.
Con esta suavización no va a haber un cambio democrático en Cuba, ni va a haber tampoco un cambio económico. Y estas medidas apuntalan en alguna medida al régimen en cuanto a su captación de divisas. Tampoco va a suponer un estímulo importante para los pequeños emprendedores cubanos. El Estado estará en el medio de todo este proceso. En Cuba es muy difícil identificar MIPYMES que sean verdaderamente independientes del poder comunista, porque el poder comunista ha creado muchas de esas MIPYMES que ahora han nacido en Cuba.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los cambios por parte de los Estados Unidos en su política hacia Cuba han generado reacciones tanto dentro como fuera de la isla. Para el abogado Yaxis Cires del Observatorio de Derechos Humanos en España, algunas de estas medidas tienen un componente humanitario, aunque llegan en un momento en que el gobierno de La Habana es altamente represivo.
Algunas de estas medidas tienen un componente humanitario que favorece al cubano de a pie, por ejemplo, la que tiene que ver con la reactivación de los programas de reunificación familiar, también la que permite que los vuelos lleguen a las provincias del interior y así se evitan los cubanos los largos, costosos y hasta peligrosos desplazamiento hasta el aeropuerto de La Habana. Sin embargo, estas medidas llegan a un momento en que el régimen es altamente represivo. Hay más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, y 24 horas después de haber aprobado un código penal más soviético, más estalinista, más injusto y violatorio de los derechos humanos que el actual. En este contexto, muchos cubanos interpretarán esto como concesiones unilaterales porque no se observa un compromiso del régimen cubano a favor de los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió que el nuevo Código Penal en Cuba restringe aún más las libertades de expresión, prensa y reunión.
Mientras aumentan las sanciones para las protestas pacíficas, bajan para aquellas personas que reprimen las manifestaciones, afirmó la embajada por medio de Twitter.
También señaló que este nuevo código se aprueba días después de que el Comité de la ONU contra la Tortura solicitara al gobierno que investigara, procesara y sancionara a quienes hayan aplicado fuerza excesiva durante las protestas del 11 de julio.
La embajada de los Estados Unidos añadió que está consternada por el hecho de que el régimen no haya presentado cargos contra los represores del 11 de julio y haya reducido las sanciones a quienes recurran a la violencia contra las personas que protesten en el futuro.
Y un tribunal de Las Tunas mantiene sentencias pedidas por la fiscal en el juicio a tres activistas que protestaron contra las multas de los inspectores estatales. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Municipal de Las Tunas declaró este lunes las sentencias firmes a los tres ciudadanos que protagonizaron el 21 de abril de 2021 una protesta en la capital provincial. Los tres tuneros fueron convictos por los delitos de atentado, desobediencia y desacato luego de que se manifestaran públicamente contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de desmantelamiento medidas, multas a los ciudadanos.
El Tribunal Municipal sostuvo la sentencia solicitada por la Fiscalía, la sanción de 5 años de privación de libertad para Taimir García Meriño, 5 años para Damián Echavarría y 2 años y 6 meses para Adrián Góngora.
Recalcó Holmis Rivas Carmenate, esposo de García Meriño.
Una vez más se pone de manifiesto el odio, la represión en contra de los opositores pacíficos, para así poderlos encarcelar y callarlos su voz. Pero aún así, llenándolos de años en prisión, no podrán callar jamás tanta valentía, tanto honor que han ganado con su pueblo.
Los manifestantes llevaban más de 1 año en prisión preventiva cuando sus sanciones fueron ratificadas. La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los 3 tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El empresario cubano-americano Gus Machado, una de las leyendas en el negocio de venta de autos en el sur de la Florida, falleció este lunes a la edad de 87 años. Su filantropía fue legendaria y ayudó a muchas organizaciones benéficas.
Gus Machado vino de Cuba a los 15 años y fundó en Hialeah un imperio de concesionarios de automóviles de la Ford Motor, creando la tienda más grande y repetidas veces la número uno en ventas.
Machado fue uno de los fundadores en el año 2003 del US-Cuban Democracy Pact, una comisión de acción política bipartidista que trata de promover una transición en Cuba hacia la democracia, el Estado de Derecho y el libre mercado.
12:40, el tema lo indica, ya vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno, como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, tenemos información actualizada hace breves minutos, logramos la grabación por si las cosas como fluyen,
sí.
No está a las 2 de la tarde. Hay información actualizada, la situación del periodista independiente Jorge Bello. Uh-huh. Ha sido maltratado por presos comunes en el Combinado del Este. Su familia denuncia que esto es por complicidad de la policía política, que está usando a presos comunes para hostigar a Jorge Bello, que mantiene una posición digna. También le han robado la insulina, los medicamentos, cada día con más problemas de presión y de visión producto de la diabetes.
Claro.
Y se le está negando la asistencia médica. La denuncia la acaba de hacer su esposa Yuleidis López González y su mamá Marta Domínguez. Uh-huh. Tendremos eso en exclusiva en el espacio. Y, por supuesto, tema importante, vamos a tener reacciones al anuncio, la víspera, del cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba. Vamos a tener las diferentes aristas de cómo ven los cubanos esta situación y un tema importante dentro del mismo. Vamos a entrevistar en Cuba al Día varios emprendedores, varios cuentapropistas, cómo ven la posibilidad que sugirió el Departamento de Estado y la Casa Blanca, el cambio de política, de que se puedan empoderar y el ofrecimiento de financiamiento a la empresa privada dentro de Cuba.
Pues interesante, como siempre, y a las 2 de la tarde usted sintoniza Radio Martica y estará Tomás Cardoso con Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42, más informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, partirá el jueves 19 de mayo hacia Seúl, capital de Corea del Sur, para su primer viaje a Asia como presidente. Biden visitará Corea del Sur y el Japón para profundizar aún más los lazos entre los gobiernos y sus economías.
Según dijo la Casa Blanca, el viaje promoverá el firme compromiso de la administración Biden con un Indo-Pacífico libre y abierto y con los tratados de alianzas con ambas naciones.
Durante el primer trimestre del año 2022 en Venezuela, 62 feminicidios fueron documentados por el Centro de Justicia y Paz. Desde Caracas, Con los detalles, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
21 femicidios consumados y 11 en grado de frustración registró el Observatorio de Femicidios del Centro de Justicia y Paz durante los primeros tres meses del 2022 en Venezuela. En promedio hubo una acción femicida cada 23 horas. 7 niños quedaron huérfanos por el asesinato de estas mujeres. Radio Televisión Martí conversó con Cristina Ciordia, coordinadora de redes y activismo de CEPAS, y dijo que el régimen de Maduro facilita la impunidad en estos casos.
La impunidad para los femicidios es aún mayor que para otros crímenes, que ya de por sí suelen ser altas en Venezuela, puesto que los femicidios, al igual que otras formas de violencia basada en género, son subreportados y subdenunciados. No hemos visto casos de personas a quienes se les imputen los nuevos delitos tipificados en la ley, tampoco la creación de las casas de acogida ni de otros órganos de protección que contempla esta ley.
El 33% de los agresores y homicidas se encuentran en situación de fuga. 43% de las víctimas tenía entre 19 y 24 años de edad. El femicidio más reciente, el de Ariadna Parra, asesinada por su expareja, se registró la semana pasada en Caracas. Ciordia explicó que las ONG trabajan en las comunidades, en educación para la prevención, pero no es suficiente.
Varias ONG prestamos servicios de atención psicológica y legal a víctimas de violencia basada en género. Instamos a todas las víctimas o a sus familiares a acudir a este tipo de servicios de atención y recibir asesoría y contención.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta El Salvador. Ciudadanos están denunciando ilegalidades y violaciones a los derechos humanos de personas que han sido detenidas sin estar ligadas a las pandillas. Desde San Salvador, el informe lo tiene Nery Mabel Reyes.
En el marco del régimen de excepción para incrementar la operatividad policial que deja masivas capturas para desarticular a las estructuras de las pandillas que son acusadas de cometer graves delitos en el país, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 120 escritos de habeas corpus de personas que denuncian violación de sus derechos humanos tras haber sido detenidas sin estar vinculadas a estos grupos. José Salvador Ruiz es una de las personas que acompañó a 12 familias que interpusieron los recursos y dice que espera que la institucionalidad funcione.
Somos testigos que no son pandilleros, no son delincuentes como se está diciendo. Son casos de que los detuvieron injustificadamente. Hay jóvenes que venían de trabajar de la cooperativa.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha brindado un informe oficial sobre la resolución de los recursos, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó recientemente que de más de 28.000 detenidos, 168 han sido puestos en libertad porque se estableció que no tenían vínculos con las pandillas. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP dice que avalan las medidas que se aplican en El Salvador contra las pandillas desde el 27 de abril, pero consideran que las autoridades deben resolver los casos en los que se denuncian excesos.
Estamos viendo que hay algunas arbitrariedades que se han cometido y que hay que resolverlas. De ahí, en la medida que se resuelvan esas situaciones, pues la población va a ir tomando más confianza.
En las afueras de distintas cárceles del país, también se concentran grupos de personas que buscan información de sus familiares que fueron detenidos y que deberán enfrentar los procesos de la fiscalía en los tribunales especializados de instrucción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El costo de la canasta básica de Nicaragua alcanza niveles históricos que afectan a la mayoría de la población. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
La elevación de precios en los productos que componen la canasta básica no da tregua en Nicaragua y en los cuatro meses de este año los 53 productos de la cesta familiar han subido en su conjunto casi 1,000 córdobas, un equivalente a $30, ocasionando que Nicaragua registre la canasta más cara en su historia económica reciente. En abril la canasta básica ascendió a más de 17,200 córdobas, un equivalente cercano a los $500. El economista Oscar René Vargas no considera que el 4.5% de inflación acumulada al mes de abril, pero sí reconoce que castiga el poder adquisitivo de los nicas.
Estamos hablando que el trabajador formal, los pensionados y no digamos los trabajadores informales no tienen capacidad para comprar una canasta básica que es más de 17,000 córdobas mensuales. Estamos hablando del 80% de la población.
Si bien los tres grandes componentes de la canasta básica de alimentos, productos de uso en el hogar y vestuario reportan alzas en el primer cuatrimestre del año, es el que más preocupa a las amas de casa, en especial al comparar cómo se ha elevado este renglón en lo que va de 2022. Marta Lorena Berríos, comerciante del mercado Israel Levites en Managua, comentó a La Voz de América.
Pero ahora no podemos ni comer ni carne ni pollo porque cada día va las cosas aumentando de día en día, no sé hasta dónde vamos a llegar.
Según el informe informe denominado Estado de la Economía y Perspectivas a mayo de 2022, publicado por el Banco Central de Nicaragua, el índice mensual de la actividad económica en febrero registraba un crecimiento interanual del 4.7%. Al cerrar el primer trimestre, la tasa de desempleo se ubicaba en 4.2%, mientras crecía en 20.601 el número de afiliados a la Seguridad Social. Una vez más, las estadísticas que publique el Banco Central o cualquier dependencia del gobierno de Nicaragua no parecen tener relación con la realidad que vive la mayor parte de los nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Chile, la Convención Constituyente entregó para revisión el primer borrador de la nueva constitución del país. Jorge Orellana informa.
Con la entrega del borrador a comisiones de armonización y de normas transitorias para afinar el texto definitivo de lo que significará la nueva constitución de Chile, ya se ingresó a la recta final. Los grupos tienen ahora la tarea de terminar de afinar el borrador de la nueva Carta Magna, cuyo texto definitivo será presentado en julio para ser votado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. La presidenta del órgano redactor, María Elisa Quinteros, en declaraciones a la prensa y captadas por la agencia AFP, señaló:
aquí están los anhelos de millones de ciudadanas y ciudadanos que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas. Hoy continuamos este camino social y democrático que nace desde y para la ciudadanía. Un cambio cuyo fin es una nueva constitución justa para Chile. Muchas gracias.
Por su parte, Pedro Muñoz, también miembro de la Convención Constituyente, dijo:
yo creo que ha terminado una fase de debate legítima, de enfrentamiento de ideas distintas acerca de cómo debe construirse el Chile del futuro, y tenemos ya la síntesis de ese debate en este primer borrador que hoy día se entrega formalmente en Antofagasta.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pyongyang, Corea del Norte, sumó el lunes 6 nuevas muertes vinculadas al COVID-19, acumulando por lo menos 56 fallecidos y casi 270.000 nuevos contagios, lo que eleva a más de 663.000 las personas en tratamiento, informó hoy la prensa estatal.
Ginebra, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, dijo hoy martes que los altos niveles de transmisión del coronavirus entre personas no vacunadas, como en Corea del Norte, crea un riesgo mayor de nuevas variantes.
Copenhague. Suecia y Finlandia entregarán el miércoles en Bruselas su solicitud de ingreso en la OTAN, anunció hoy la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, en conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, de visita oficial en Estocolmo.
Londres, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, instó el martes a Irán a detener la ejecución del académico sueco-iraní Ahmadreza Djalali y revocar su sentencia de muerte.
Addis Abeba, la Comisión para la Protección de los Periodistas condena la expulsión de Etiopía del corresponsal del semanario británico The Economist, Tom Gardner, tras revocarle las autoridades etíopes su acreditación.
Estamos en otras informaciones. Deportes, Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muchas gracias. Están vibrando los cables, ¿ah, como si estuviéramos en los años 80. Bueno, primero ya sabemos que esta noche aquí mismo en la capital del sol arrancan las semifinales del baloncesto profesional de la NBA con los Celtics de Boston.
Oh, ya.
Contra nuestros Miami Heat. Okay,
eso o sea, es hay que, emociones.
Correcto. Lo que nadie sabía es que se iba a poner al rojo vivo otra vez el tema de Leo Messi. Porque se está informando por ahí, sí, hay varias fuentes, de que viene para el Inter de Miami cuando finalice su contrato con el Paris Saint-Germain en el club parisino en el año 2023, uh-huh, el primero de julio. Y también está negociando comprar, según muchas fuentes, acciones en el club que tenemos aquí, el Inter de Miami, en el cual David Beckham es dueño mayoritario. Sí, Leo Messi quiere comprar acciones y jugar aquí y terminar su carrera profesional.
Dice Juanito que quiere que también venga Ronaldo.
Correcto. Sería muy difícil tener a los dos en el... Te digo una
nunca
cosa.
Se sabe.
Ronaldo también es muy buen amigo nunca de David Beckham.
Okay. Son muy buenos amigos.
¿Tú te imaginas que terminen en el mismo equipo? Bueno, claro, el Barcelona todavía cree que lo pueden convencer que regrese al Barça para terminar su carrera profesional ahí. Y por supuesto que el Paris Saint-Germain va a hacer todo lo posible por retenerlo, claro, para que termine su carrera. Esto es como una telenovela latinoamericana. Vamos a ver por dónde va a terminar Leo Messi.
O por dónde van los ceros.
Así es. Ahora, igual de importante, mañana se va a jugar en Sevilla, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la final de la Europa League entre el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Rangers de Escocia. El problema es que el estadio solo tiene capacidad para 50,000 personas y en este momento hay 150,000 turistas escoceses y alemanes en Sevilla buscando a ver cómo pueden hacer para presenciar el partido.
Bueno, lo disfrutan fuera también.
Cuyas entradas se venden, claro, por supuesto, especialmente en los bares, sí, con las tapas y la sangría.
Así.
Pero las entradas se vendieron en 10 minutos, hace dos semanas, apenas los dos equipos clasificaron. Y por supuesto, esto no hay entrada, y entonces la policía está un poquito preocupada, claro, qué vamos a hacer cuando esta gente comience a parrandear.
Ajá.
Y sean 150,000 personas en una ciudad relativamente pequeña, sí, como lo es Sevilla, en un estadio pequeño donde todavía están tratando de revender entradas, a ver si me puedes entender. Así que, pero bueno, eso es lo que va a pasar mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Europa League. No se engañe nadie, esta no es la Champions League. La Europa League es el segundo trofeo más importante del fútbol del viejo continente, pero sigue siendo, para que tú veas, la Europa League sigue siendo muchísimo más importante que cualquier competencia, sí, en África, en Asia, en Oceanía, en, sí, América del Sur, pese a que no es la Champions League. Esa final se va a jugar en París el 28 de mayo entre el Real Madrid. Okay.
Y, mira, Juanito está, sí, feliz.
No, él está, no, no cree en nadie, Juanito. Y el Liverpool de Inglaterra, que ya se han visto dos veces en finales a nivel europeo, ambos han ganado una, así que este va a ser el desempate. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes les vamos a explicar exactamente la dinámica, cómo fue que estos equipos llegaron a la final de la Europa League, y les vamos a contar lo que están haciendo los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas, porque una vez más brillaron varios en la más reciente jornada, y justamente hoy martes hay un récord, empatamos un récord con 18 encuentros en el béisbol de las grandes ligas, 3 doble carteleras por partidos que se han pospuesto, sí, y te van a tener que jugar hoy, un calendario muy apretado. Y les vamos a decir cómo se lució Luis Robert Moirán, el cubano disparó jonrón para derrotar anoche a los Reales de Kansas City, dándole la victoria a los Medias Blancas de Chicago. Y les vamos a contar todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Y también, por supuesto, en el baloncesto profesional de la NBA, vamos a invitar a Juan Pendaz para que esté con nosotros y nos haga un análisis completo de lo que podemos esperar en las dos semifinales del baloncesto de la NBA, que van a estar al rojo vivo. Y aunque yo sé que él es partidario de los Celtas de Boston, en su corazón hay un espacio bien pequeño para el Miami Heat. Claro, más deportes, sí, más tarde en Al Duro y Sin Guantes por esta, aquí, tu emisora favorita,
Radio Martí. Y nos vamos a noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Festival de Cine de Cannes comienza el martes celebrando su 75º aniversario luego de dos años de interrupciones debido a la pandemia. Las películas a exhibirse hasta mayo 28 incluyen Top Gun Maverick con Tom Cruise y una película biográfica sobre Elvis protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. El actor Forest Whitaker recibirá la Palma de Oro honorífica por su trayectoria. David Cronenberg regresa a las películas de terror con Crimes of the Future con Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Elias Sedoux. El festival abre el martes con una película de zombies, Final Cut, del cineasta francés Michel Hazanavicius. Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa esta semana en primer lugar aquí en Estados Unidos. La más reciente entrega de Marvel ha recaudado casi 700 millones de dólares a escala global. Hay una nueva versión de la película Firestarter basada en el libro de Stephen King. Según analistas, la película ha sido un fracaso de taquilla, con menos de 4 millones de dólares recaudados desde su estreno hace pocos días, y tampoco ha recibido el apoyo de la crítica, a diferencia de la Firestarter original protagonizada por Drew Barrymore en 1984. Kevin Spacey protagonizará 1242, una producción conjunta del Reino Unido, Hungría y Mongolia. Spacey hará el papel del cardenal Cesariani, un representante papal en los tiempos de Genghis Khan. La filmación de 1242 comienza este mes de octubre en Mongolia. Junto a Kevin Spacey actuarán Eric Roberts y Christopher Lau.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 tiempo de titulares, asegura la Casa Blanca que las nuevas medidas respecto a Cuba están diseñadas para centrarse en los derechos humanos y empoderar al pueblo para que determine su propio futuro.
La Habana califica los cambios anunciados por Washington como positivos, pero de alcance limitado.
La decisión del gobierno de Estados Unidos genera reacciones encontradas.
La salud del periodista encarcelado Lázaro Yuriballe Roca continúa deteriorándose mientras espera juicio.
Tribunal de las Tunas mantiene sentencias contra tres activistas que protestaron contra las multas de inspectores estatales.
Los combatientes ucranianos abandonan su último reducto en la ciudad de Mariupol.
Aprueba el Parlamento de Finlandia la solicitud del gobierno de ingresar a la OTAN y Suecia firma petición de unirse a la Alianza Atlántica.
Y en Guatemala ratifican como fiscal general a una funcionaria señalada por corrupción por los Estados Unidos.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Gracias. Buenas tardes.